Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Arámburo.
¿Qué tal? Rodrigo Barrera.
Y nos encontramos después de 2 años de ausencia. La última vez que hicimos este experimento del podcast Border Lab fue por ahí de septiembre de 2011 aproximadamente, octubre. En ese entonces, pues bueno, estaba en boga el asunto de la caída del régimen de Muammar Gaddafi, entre otras cosas. Me parece que hablamos también de Marilyn Manson, su exposición de fotografía y por ahí es de fotografía, no, perdón, de pintura. Y también tocamos el tema de un diferendo que hubo entre Zetas y hackers mexicanos. Pero pues bueno, han pasado los meses y el mundo está viviendo otro tipo de situaciones. El día de hoy vamos a tocar dos temas en específico. Uno de ellos es la situación que está viviendo la ex República Soviética de Ucrania y la cancelación definitiva del concierto o festival de metal Hell and Heaven en el municipio de Texcoco, Estado de México, a unos minutos del aeropuerto de la Ciudad de México. Y pues bien, ¿qué has hecho en estos últimos 2 años, Rod?
Pues es difícil enlistar como que todo lo que he hecho y estaba involucrado, pero en resumidas cuentas, pues ha sido trabajar, continuar con la escuela, con la educación y bueno, por ahí en diciembre de 2013 y 2012 también un par de viajes a Escandinavia, a Europa y pues sí, básicamente eso, trabajar.
Bien, pues yo me ausenté los últimos 2 meses por diferentes razones. Me fui 60 días, un poco más, a la ciudad de Tijuana. Conocí la ciudad desde otro ángulo. También, pues bueno, el estar distante de la Ciudad de México me hizo valorar y observarla con ojos más críticos, ¿no? Es diferente estar distante y observar la manera en que, perdón, la manera en que se mueve la ciudad, ¿no? Y lo que representa para los que vivimos aquí o somos originarios de la Ciudad de México. En fin, pues vamos a soltar una rolilla después de esta breve introducción y en unos minutos continuamos con el podcast Borderland.
Someone so handsome should care.
Pues ya estamos de regreso en el podcast Border Lab. Seguimos transmitiendo como en un principio, en el primer episodio, desde algún punto de la colonia Santa María la Ribera, la histórica colonia Santa María la Ribera, que cada vez se pone más de moda, por así decirlo, ¿no?
Sí, así es. Tristemente pareciera que comienza a degenerar en una especie de recinto pseudo hipster aquí a unos minutos al norte de pues verdaderos bastiones hipsters, ¿no? Como son la colonia Roma, la Condesa, históricamente pues supuesta vanguardia, ¿no?, en la Ciudad de México. Ahora la colonia Santa María la Ribera comienza a convertirse en algo muy similar, ¿no?
Pues después de este pequeño paréntesis que hicimos a manera de introducción, pues vámonos a tocar los temas de los que les hablamos en un principio. Y pues bueno, iniciemos con Ucrania, Rodrigo, o nos vamos al tema del festival Head and Head.
Sí, yo creo que estoy un poco más familiarizado con la situación en Ucrania. Eventos bastante complejos que no creo que en México se le esté dando la magnitud y la seriedad pues que merece, ¿no?, una situación de este tipo. Pareciera que por la distancia y lo remoto que suena para nosotros los mexicanos, Ucrania pues pareciera que es uno de estos conflictos remotos en el otro lado del mundo. Pues no, la verdad es que varios historiadores, varios analistas lo han llegado a considerar como que pudiera ser uno de esos eventos, ¿no?, que por ejemplo como el asesinato de los archiduques, ¿no?, en 1914, un evento pues insignificante que no tuvo absolutamente, o que bueno, pareciera que no iba a tener ningún efecto, pues bueno, fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Vaya, situaciones como por ejemplo más recientemente las manifestaciones en Egipto, ¿no?, en el Medio Oriente, que pues pareciera que eran solamente cuestión de, pues, de disturbios locales, domésticos, sin mayor trascendencia, pues desencadenaron en lo que fue la famosa
revolución
primavera, como sea que le hayan bautizado. En esta ocasión, bueno, muchos analistas coinciden en que este evento podría ser, si es que no se le da el cuidado y la atención que se merece, estaríamos hablando de, no tanto como una tercera guerra mundial, pero sí una reactivación de una segunda guerra fría, ¿no? Pues sí, de igual manera todo inició de una forma muy pues aislada, manifestaciones en Ucrania, un país dividido entre, pues bueno, si alinearse con la hegemonía, la línea dominante rusa, o inclinarse un poco, o si inclinarse un poco más hacia Occidente, con tendencias más proeuropeas, más prodemocráticas, económicas, etc. Manifestaciones que, bueno, no parecían ir más allá de eso, ¿no? Manifestaciones, la situación pues se fue escalando, por ahí partidos de ambos sectores, proeuropeos y prorrusos, comenzaron a escalar el nivel de manifestaciones, hasta que, bueno, se dieron esto que ya hemos visto, barricadas en el centro de Kiev, y más recientemente los francotiradores ejecutando a 70 personas aproximadamente, enfrentamientos pues brutales entre los ciudadanos y estas fuerzas antidisturbios, y hay algo que culminó en una intervención, una ocupación, no totalmente de Ucrania, pero sí de un punto estratégico, no solo entre Ucrania y Rusia, ¿no?, sino en toda esta zona del Mar Negro, ¿no?, que es la península de Crimea.
Vamos a contar como paso a paso parte de la cronología de cómo se fueron desarrollando las cosas. Todo este descontento por parte de un sector de la población ucraniana surge efectivamente, como lo mencionas, a raíz de la negativa del presidente en turno, Viktor Yanukovych, a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Eso de alguna manera, pues bueno, detona manifestaciones y descontento entre un sector importante de la población ucraniana. Este presidente Viktor Yanukovych, aliado de Vladimir Putin en la región, muy muy cercano, pues bueno, al momento de que cae el presidente Viktor Yanukovych, la posición de Rusia, pues bueno, es de alguna manera la intervención. 30.000 soldados se desplegan a la región de Crimea. ¿Por qué es importante Crimea? Pues bueno, es estratégica la posición geográfica que tiene la región. También, pues bueno, la mayoría de su población son de origen ruso, lo cual, pues bueno, tiene relevancia en cuanto a el nivel de importancia que cobra para el gobierno ruso. También, por otro lado, por Crimea pasan muchos gasoductos que abastecen a gran parte de Europa. En Crimea también se encuentra la base naval más grande de los rusos. Pero a partir de la situación que se empieza a generar en Crimea y la intervención de los rusos, se llama a referéndum el próximo 16 de marzo con la finalidad de aprobar o no aprobar la anexión a Rusia, ¿no? Y eso de alguna manera, pues bueno, escala más el conflicto porque el gobierno ucraniano está en la posición de que no van a cederle a los rusos ni un centímetro de población, ¿no?
Este territorio que hoy se conoce como Ucrania, pues históricamente ha tenido vínculos muy cercanos con Rusia, tal vez en su región este, es más próximo a Rusia, en contraposición a, por ejemplo, la región oeste, ¿no? Que evidentemente por su cercanía a Europa, pues pareciera alinearse un poco más, ¿no? Con Occidente. Hay que recordar que Ucrania, por establecer una analogía, es algo así como cuando tienes un cuerpo de agua, un lago, algo así, y tienes un pequeño islote al centro. Cuando Rusia es histórica y políticamente fuerte y tiene presencia a nivel mundial, las mareas se elevan y, bueno, prácticamente inundan este islote que sería Ucrania, ¿no? Y en otras ocasiones, cuando la presencia rusa disminuye, las mareas bajan y vuelve a resurgir el nacionalismo y esta presencia nacional ucraniana. Honestamente, yo considero que la posición en la que se encuentra Ucrania es bastante complicada. Yo estoy casi seguro que esa región, esa península de Crimea, les va a ser arrebatada, va a ser anexada al gran territorio de la Federación Rusa. Y en los próximos meses yo considero que vamos a estar viendo una redistribución de ese territorio ucraniano, ¿no? Se van a tener que empezar a trazar nuevos mapas y redefinir fronteras. Más allá del resultado de este referéndum, esta votación, que me imagino que es algo así como lo que están a punto de, o están por definir, los escoceses en el Reino Unido, de que si es que permanecen en el Reino Unido o se independizan y se convierten en algo así como Irlanda del Norte, pero bueno, la versión eslávica, la versión ucraniana, ¿no? Un poco más radical y un poco más, pues, violenta, ¿no? Como históricamente se ha caracterizado esa zona por ser. Esta península es pues no solo estratégica militarmente, ¿no? Como comentas, es la sede de la base naval de la flota del mar del Mar Negro. Gran parte del gas natural que abastece, pues, a gran parte de todo el territorio de Europa Occidental, pues pasa por ahí. Creo que es peligroso que estos recursos, esta infraestructura, pues estén a disposición y a merced de
pues, estos personajes, ¿no? Que solamente con lanzar amenazas y ultimátums tengan la capacidad de, pues, prácticamente cerrar el suministro de gas natural a esta región tan productiva, o sea, bueno, como es Europa Occidental, y que esté en manos de, pues, vaya, de los rusos con esta facilidad, es algo que, lo que comentaba, ¿no? La gente en esta parte del mundo, pues, no visualiza, pero eso puede tener complicaciones y consecuencias muy, muy grandes que nos pueden llegar a afectar directamente México.
Los teóricos de la conspiración plantean que no son hechos aislados. El asunto de Ucrania, lo que está sucediendo en Venezuela, las movilizaciones en contra del presidente Maduro, todavía los resquicios que quedan aún de la primavera árabe en diferentes zonas de Medio Oriente, ¿no? Para algunos, pues, bueno, no es como algo tan espontáneo, sino que de fondo hay como, pues, golpes de Estado muy bien planeados, orquestados y organizados desde Perio. Eso es lo que plantean algunos. Y por otro lado, lo que yo creo es de que los rusos, después de la Guerra Fría, pues, vivieron como su etapa de reacomodo, de reorganización y demás al interior, y se han estado fortaleciendo, y de una u otra forma me parece que en el mapa geopolítico mundial están funcionando como, o están haciendo el papel de fiel de la balanza o contraparte o contrapeso a los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, después del 11 de septiembre, pues, bueno, la manera en que lograron mantener aceitada al imperio o al monstruo, pues, fue a partir de crearse el enemigo árabe, ¿no? Me parece que de esta forma es como Estados Unidos ha continuado o ha logrado estar presente, mantener la influencia que tiene todavía a nivel mundial. Pero los rusos, ahí hay dos episodios importantes y me parece que nodales como para medir la manera en que se han ido fortaleciendo y el papel que están jugando y van a jugar en los próximos años en el mundo. El caso del exespía Snowden, la manera en que lograron ellos de manera firme mantenerlo en territorio ruso y a la fecha todavía continúa de alguna forma refugiado, protegido por los rusos, él y todos los secretos que conllevan. Y el episodio del ataque que ya se tenía programado por parte de los Estados Unidos a Siria, pero sí ya da la casualidad que es uno de los aliados también, pues, más cercanos a los rusos, y los rusos, pues, bueno, pararon este ataque en la ONU, ¿no? Me parece que ahí se dio la discusión. Ellos son parte del Consejo de Seguridad, efectivamente, y la posición contraria a la de los Estados Unidos y al resto de las potencias que se encuentran involucradas en la OTAN, detuvo este ataque, que no es poca cosa, ¿no? Y el hecho de haber logrado parar un ataque que ya estaba más que confirmado parte de los Estados Unidos, pues, no es algo simple.
Rusia, hay que recordar, hay que tener en mente que, bueno, quien dirige a Rusia actualmente, este personaje Vladimir Putin, bueno, tiene sus orígenes y su formación pues en esta institución tan, tan compleja y tan desarrollada como es la KGB. Él es un ex agente de la KGB y, bueno, pues, como tal, tienes que entender que tiene una visión política, es un genuino estratega. Y, bueno, como tal, ellos, pues, han estado capitalizando todas estas contradicciones de pues, tanto de fuerzas regionales, europeas, prooccidentales, como de los mismos estadounidenses, ¿no? Como comentas, sí, ya tenían armado, montado todo una operación para incursionar en Siria, pero, bueno, no contaban con esta negociación, prácticamente esta intermediación por parte de Vladimir Putin entre la ONU, Estados Unidos y la OTAN. Ellos no contaban con la injerencia y la intermediación, pues, quirúrgica, prácticamente, de Vladimir Putin, quien, bueno, prácticamente limitó ahí la intervención de los americanos en, bueno, todas las fuerzas de Occidente en Siria, ¿no? Si no, al día de hoy estaríamos hablando de otro escenario, pues, completamente diferente. Pero, vaya, aquí lo curioso, vaya, lo complicado de la situación es que, bueno, la posición de Estados Unidos con Ucrania y para varios de estos pequeños países de esa región es que, bueno, ellos tienen tratados, tienen acuerdos con, por ejemplo, con Latvia, es uno que llama la atención. Ellos tienen un tratado, la OTAN tiene un tratado con ellos en donde, si mal no recuerdo, tengo entendido que es el artículo 5 de ese tratado, y establece que bueno, cualquier invasión, cualquier ocupación de tipo militar por parte de, obviamente, fuerzas extranjeras, que en este caso pues, es una forma cortés de llamar a Rusia, pues implicaría una intervención militar directa en defensa de esos territorios, por ejemplo, Latvia. Entonces, bueno, realmente aquí lo que ha sucedido es que Rusia, Putin, ha ocupado Crimea. Eso es lo que ellos han hecho. Han ocupado, han marchado al interior de estos territorios, y ahora la respuesta tendría que provenir de la OTAN, de Estados Unidos, en hacer válidos estos acuerdos. Lo cual es a lo que me refería, con que podía ser el detonante de, pues si no una tercera guerra mundial, si una posible segunda guerra fría, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos pues dejó muy clara su posición al momento de pues que se conforman estos territorios, estos pequeños países después de la caída de la Unión Soviética, y con quienes firma tratados de estas magnitudes, ¿no? Sin lugar a duda, pues no, vaya, nadie contemplaba que Rusia pudiera dar un paso de esta magnitud 20 años, 20 y tantos años después de su caída, ¿no? Después de su caída, de su desintegración en de estas repúblicas soviéticas en futuros países. Y nadie consideraba que esto podía llegar a suceder. Veintitantos años después, aquí estamos, sucedió. ¿Y cuál es la posición de Estados Unidos, de Occidente como tal? ¿Intervienen, desatan una tercera guerra mundial o simplemente se reactiva una guerra fría? Hay que recordar que, bueno, no es directamente Estados Unidos quien estaría involucrado en esto, es a través de la OTAN, ¿cierto? Esta alianza militar de estos países del norte de Europa. Hay que tener en cuenta que, bueno, esta organización fue conformada, si mal no recuerdo, en 1950-55, y bueno, pues fue constituida para ser, como comentas, un contrapeso a la presencia soviética de posguerra de esos años, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una alianza de este tipo? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente, Estados Unidos, bueno, contaba con la fuerza aérea más desarrollada, más avanzada. Inglaterra contaba con una armada, fuerzas navales, la fuerza naval más desarrollada y más poderosa del mundo, pero Rusia seguía contando con las fuerzas terrestres militares más avanzadas de aquel entonces, ¿no? Entonces Occidente, bueno, pues desarrolló esta estrategia para hacer un contrapeso a la presencia pues soviética de aquel entonces, ¿no? Sin embargo, eso fue hace ya décadas. Estamos hablando de que el día de hoy Occidente pretende enfrentar una situación de este tipo con estrategias, con acuerdos, con alianzas de hace 50, 60 años, si no es que más. Y lo cual es en donde coincido que Putin fue brillante en explotar estas contradicciones y estas debilidades, ¿no? Ahora el siguiente movimiento en este tablero de ajedrez pues tendría que provenir de Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente no puede ser una intervención como sucedió en Medio Oriente, ¿no? Que empiezan a haber protestas, empieza a haber sentimiento antiamericano y se despliegan los misiles, ¿no? Se lanzan los misiles cruiser, no quieren alinearse, no quieren dialogar con Estados Unidos, envíenles misiles cruiser, misiles Tomahawk. No creo que sea el caso.
Los buques de guerra, ¿no, Rodrigo?
Es muy complicado que
portaviones y demás, no tanto para Alemania.
Que Occidente, exacto, usa esta estrategia, porque, bueno, si es que optan por este escenario, estarías hablando pues, ya de una escalación armamentista pues, bastante complicada, ¿no? Hay que recordar, Rusia después de su colapso en los 90s, bueno, se habrá colapsado la estructura política, pero las armas nucleares, los arsenales, los vastos arsenales nucleares, pues están por ahí. Están por ahí y están vigentes y Estados Unidos lo sabe. Por eso es que no puede lanzar los misiles, ¿no?
Efectivamente, aunque en la película Love of War se muestre que Nicolas Cage haya ido a las ex repúblicas soviéticas a hacerse de grandes pertrechos militares rusos, sí. Seguramente deben tener guardados una buena cantidad todavía pensando en el futuro.
Sí, seguramente.
A mí me parece que una fecha nodal va a ser lo que ocurre el 16 de marzo. Creo que tampoco va a haber grandes sorpresas. Y por otro lado, la respuesta de los Estados Unidos ha sido muy tímida, ¿no? Pequeñas sanciones o microsanciones hacia los rusos que la realidad pues, no les afecta en lo absoluto. Como la suspensión o la cancelación de la reunión preparatoria del G8, entre otras cosas, ¿no? Más que nada en cuestiones meramente diplomáticas. En lo económico, pues los americanos no se animan a dar ese paso, ¿no? Yo creo que ahorita deben de estar trabajando horas extras en definir una estrategia internacional respecto a lo que está sucediendo y va a suceder en Ucrania, ¿no? En los próximos días y en las próximas semanas, que como bien lo dice Rodrigo, pues va a redefinir, creo que una vez más, la configuración del mundo. Otro elemento importante también es la posición de la segunda, tercera potencia de importancia a nivel mundial, como lo es Alemania, ¿no? El papel que está jugando y va a jugar la canciller Angela Merkel, porque Angela Merkel tiene excelentes relaciones con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo con los rusos, ¿no? Con los rusos no es nada distante la relación que ella mantiene. Es cercana, es estrecha y me parece que va a ser en algún momento un fiel de la balanza. El escenario político que se viene para los próximos meses no es nada simple. Yo creo que es interesante lo que va a suceder en esta región del mundo.
Es muy complicado que Estados Unidos continúe con su papel los últimos 15, 18 años, ¿no? De fungir como el policía mundial. Es muy complicado que suceda en esta ocasión, con estas condiciones y contra pues, estos oponentes. Mi opinión, mi predicción, si así se le podría llamar, es que, pues bueno, esas nuevas naciones, esas regiones, pues tendrán que empezar a asumir pues el papel que les corresponde jugar geopolíticamente, geográficamente, su proximidad con el gran oso ruso, pues bueno, los tiene que obligar a desarrollar y a fortalecer sus instituciones como tales para pues bueno, enfrentar este tipo de realidades que pues, van a ser constantes en los siguientes 30, 40 años, ¿no?
Pues bien, vámonos a una rolita después de haber discutido este tema, este asunto de lo que está ocurriendo en Ucrania. Este es el podcast Border Lab. Estamos de regreso en el podcast Border Lab. El primer tema que tocamos fue el asunto de la situación que se está viviendo en Ucrania, el tema ruso, el tema de los Estados Unidos, etcétera. Ahora, pues bueno, vamos a dejar de lado un poquito la situación política, económica, bélica del mundo y pues vamos a platicar sobre un tema que causó polémica en los últimos días en la Ciudad de México y tiene que ver con la cancelación de un festival de heavy metal llamado Hell and Heaven en su tercera o cuarta edición. Las dos primeras se realizaron en la ciudad de Guadalajara. Esta más reciente edición la iban a realizar en el municipio de Texcoco, Estado de México, pero bueno, fue cancelada por el gobierno de Erubiel Ávila, de afiliación priista. El argumento fue las faltas de garantía en cuanto a protección civil, un plan serio y demás de respuesta frente a contingencias en donde son involucradas grandes masas. En este festival se tenía contemplada la participación de bandas como Kiss, Guns N' Roses, Korn, Carcass, Combi Christ, Hocico y como 40 bandas en total, ¿no? En un espacio donde iba a haber zona de campamento, dos, tres escenarios, en fin, había contempladas pues varias actividades. Ya se habían vendido más de 40 mil boletos, 50 mil boletos, una cosa así. Esperaba la asistencia de entre 80 a 90 mil personas en los dos días. El caso es de que, pues bueno, levantó mucha polémica, protestas, ha habido incluso hasta dos marchas en Texcoco en contra de esta cancelación del festival Hell and Heaven. Los conciertos aquí en México empezaron muy tarde, a diferencia de otras regiones del mundo, incluso hablando de países como Brasil, como Argentina, ¿no? Donde en los 70s, 80s ya había visitas importantes de bandas como en su momento, como los Rolling Stones, etc. Aquí en México hubo algunos intentos en los 80s cuando visitó la ciudad de Puebla Queen y Freddie Mercury. Rod Stewart me parece que se presentó aquí en la Ciudad de México, pero el caso es de que eran también organizaciones muy precarias las que traían a sus artistas, se desataban disturbios, enfrentamientos policíacos, y por parte del gobierno, pues, ¿qué? ¿Cuál fue la respuesta? Pues la más fácil, el prohibir conciertos por muchos, muchos años. Por ahí de principios de los 90 llega Ocesa, una compañía importante, digamos que seria y profesional en cuanto a la organización de conciertos. Ellos empiezan a traer a artistas como Billy Joel, Carlos Santana, In Excess en ese entonces, fueron las primeras presentaciones importantes en el Palacio de los Deportes. Bob Dylan también, no recuerdo otros artistas que se hayan presentado ahí en ese entonces, pero bueno, son como los referentes. Al paso de los años, ellos continúan manteniendo, digamos que el monopolio de los grandes conciertos, manejan espacios como el Foro Sol, el Palacio de los Deportes y diferentes recintos. Incluso en su momento, Andrés Manuel López Obrador le cedió el Zócalo de la Ciudad de México a Ocesa. Ellos fueron los que privatizaron el espacio y estuvieron organizando conciertos pues, de manera como muy elitista. No eran eventos que fueran como del gusto generalizado de la población. Más que nada eran conciertos demasiado comerciales, con un trasfondo económico pues, importante. Y se dice que parte de los actores involucrados y responsables de la canción de la cancelación de este evento pues, es Ocesa, que es de alguna forma sabotearon este evento del festival Hell and Heaven. Me parece que en lo personal, no sé cómo lo veas tú, Rodrigo, la cancelación de este evento, más allá de que en lo personal no me guste ya tanto el metal, es un retroceso en el sentido de que regresa el autoritarismo y las viejas prácticas priistas. Con eso no quiero decir que el PRD o el PAN hayan sido los gobiernos más abiertos o como más, mucho más de vanguardia en cuanto al asunto del esparcimiento y el entretenimiento en México, pero el PRI me parece que se ha caracterizado a lo largo del tiempo en cuanto a etiquetar a los jóvenes, en cuanto a mantenerlos controlados desde este punto de vista o acciones, ¿no? En específico. Creo que le resta voto, le resta simpatías, y si en su momento ya había rechazo hacia gobiernos priistas, pues me parece que después de esta acción se va acrecentando. Yo no sé qué futuro le espera en lo político al gobernador en turno, Erubiel Ávila. Me imagino que quiere ser presidente o quiere ser candidato a la presidencia por lo menos, pero pues no creo que la vaya a tener como tan fácil, porque se echó encima a muchos sectores importantes de la población mexicana.
Sí, como comentas, esto me huele a que es el regreso de viejas prácticas, viejos vicios, pseudopolíticos, montarse en esta coyuntura, refugiarse en estos argumentos, o sea, legaloides, de que si los espacios cumplen o no cumplen con criterios de seguridad o de seguridad civil, honestamente a mí me parece completamente fuera de lugar. Es decir, no va a ser el primer concierto de esta magnitud, con estas características, que se va a llevar en México, ¿no? En la Ciudad de México. Y, o sea, van más de, ¿qué te gustan? Más de 10 años que se vienen haciendo eventos, conciertos masivos con estas características, un par de días, decenas de bandas, y bueno, la verdad es que jamás ha habido, pues bueno, situaciones que lamentar, jamás ha habido disturbios. Creo que la juventud como tal, los asistentes a estos conciertos, ya tienen la madurez y ya tienen la capacidad para vaya, asimilar un espectáculo con estas características. Yo, vaya, creo que sí se va a llevar a cabo este concierto. Y bueno, se va a negociar, se va a terminar negociando en a puerta cerrada, como se dice, en lo oscurito, por ahí, con acuerdos entre personajes misteriosos, no claros, vaya, el más puro estilo priista, ¿no? A lo que nos tenía acostumbrado con este tipo de negociaciones, de estira y afloja. Y bueno, no dudemos que por ahí, pues, haya algo a cambio, ¿no? Porque, pues, desde que estos señores están en estas posiciones de poder, pues es muy fácil ejercer este tipo de presiones, de chantajes, y donde, bueno, o sea, usan de rehén, vaya, algo tan sentido como pues es esto, ¿no? O sea, un evento de estos con el que se identifica un gran sector de la población demográficamente joven, y bueno, pues sí, me queda claro que entre líneas es un mensaje que se está mandando de que, bueno, pues las cosas pues ya no son lo que venían siendo hace 5 años, 6 años, ¿no? Que las cosas van a cambiar, y bueno, para este episodio, bueno, se va a empezar con este concierto, con este evento, y con estas características, ¿no?
A mí me parece que los políticos no han cambiado su manera de actuar, su manera de conducirse en la práctica. El discurso es una cosa, me parece que siguen siendo igual de arcaicos, igual de dinosáuricos, recalcitrantes en cuanto a la manera en que entienden o se manejan o proponen y se relacionan con sectores tan importantes como es la juventud en México. A diferencia de los políticos, la población en general me parece que sí ha cambiado de alguna u otra forma. Es una opinión muy, muy, muy personal. Creo que ya no estamos dispuestos a que nos digan qué hacer, qué escuchar, qué ver, como hace algunos años cuando la televisión mexicana pues era dominada por Raúl Velasco, cuando la radio pues era dominada igual por dos, tres grupos, y nos teníamos que chutar lo que nos proponía la radio mexicana, que no era nada novedoso, ¿no? Era lo que se veía en la televisión, siempre en domingo en programas de este tipo, pues lo veíamos o lo escuchábamos, mejor dicho, en la radio. En los periódicos pues leíamos, pues bueno, la misma propuesta televisivo. El festival, como dice Rodrigo, también creo que se va a llevar a cabo. Si no es en Texcoco, seguramente se llevará a cabo en la Ciudad de México. Hay propuestas de que en Guadalajara se arme, se organice. Estamos a 8 días de que se lleve a cabo el festival. Los organizadores tienen la posición de que no van a dar un paso atrás. Me parece que es la posición correcta, porque para otro tipo de eventos, otro tipo de festivales navideños organizados por refresqueras y demás, siempre se cuenta con todas las facilidades, se cierran avenidas horas y horas y nadie dice nada, ¿no? Ahí todo sucede y está bien, ¿no? Pero en cuanto a promotores independientes, pues se les cierran las puertas, se les ponen cientos de trabas y no se les da el chance de competir contra los promotores de toda la vida, ¿no? En este caso, César. En fin, con este tema, pues damos por concluida la segunda edición del podcast Border Lab. Ha sido un placer regresar, pues bueno, hablar un poquito de temas que nos interesan, que nos apasionan. En este caso, pues bueno, tiene que ver con política internacional y con música. Nos vamos a escuchar seguramente en las próximas semanas con la tercera edición del podcast Border Lab. Esperamos que no se prolongue por tanto tiempo como la última vez, la segunda edición en este caso. Y pues bueno, ha sido un placer. Nos despedimos en esta ocasión.
Rodrigo.
Y Alejandro Aramburo, pues ya saben, los correos, si se quieren poner en contacto con nosotros, son alejandroaramburo@hotmail.com. Así me encuentran en Facebook, Twitter y demás. Nos vemos nos escuchamos en unas semanas. Con esto nos despedimos. Muchas gracias y adiós.